Panel 2, Casa del Ferré. Interpretación, Casa del Ferré. Ante los resultados que los trabajos arqueológicos nos han proporcionado, podemos afirmar que nos encontramos ante una casa destinada a la actividad metalúrgica. La documentación de un horno de forja, así como la cubeta circular donde fue levantado un horno de reducción, son dos claros indicadores. Asociados a estos elementos indispensables en el proceso de transformación de los metales, se han localizado también objetos de tipo doméstico, habituales en todas las casas ibéricas, que muestran una diferenciación de los espacios de la casa según la finalidad a la que estaban destinados. Ahora bien, posiblemente debido a una especialización y mejor conocimiento de las técnicas metalúrgicas, la casa dedicada hasta entonces a la fabricación y reparación de objetos incorpora un horno de reducción dentro de una de las estancias, la 5. Esta incorporación conllevó una remodelación del espacio y, por tanto, la reutilización del ámbito doméstico, debido a esta especialización de la vivienda en el trabajo metalúrgico. Fase preurbanística. En la cima de las malezas existió un hábitat disperso, posiblemente no sujeto a ningún patrón urbanístico y cronológicamente anterior a la planificación del asentamiento de época ibérica. Esta ocupación preurbanística está asociada a una serie de agujeros de poste excavados en la roca que podían haber sido parte de la base sobre la que se levantó un hábitat tipo cabañas. Estas estructuras negativas aparecen de forma dispersa en determinadas casas ibéricas por debajo del primer nivel de pavimentación. Asimismo, también tenemos documentados varios fragmentos cerámicos asociados a estos momentos que nos trasladan al siglo IV antes de nuestra era. En la zona ocupada por esta casa también se han observado evidencias protourbanísticas, concretamente en la habitación número 3, donde dos agujeros de poste aparecen perfectamente alineados. La roca natural sobre la que se han realizado está perfectamente recortada y nivelada, por lo que es seguro que habría actuado de pavimento. Podríamos hablar de que en una primera etapa de ocupación, previa a la urbanización del asentamiento, el área donde se levantaba la casa que tiene delante estuvo en parte habitada con una vivienda posiblemente del tipo cabaña. Primer momento de ocupación. Avanzando en el tiempo, este hábitat disperso se convierte en un núcleo urbano perfectamente organizado y estructurado en el siglo IV antes de nuestra era. Esta casa se construye desde un principio siguiendo el mismo esquema estructural que nos ha llegado hasta nosotros. Cinco ámbitos claramente delimitados a los que se accede a través de la calle central al ámbito 1, que al mismo tiempo actúan de zona de distribución de los espacios. Desde el ámbito 1 se puede acceder a los ámbitos 2 y 4 que están en el mismo nivel y también a los ámbitos 3 y 5 que fueron construidos aprovechando el desnivel natural de terreno en una terraza inferior. En esta primera fase la casa dispone de dos grandes espacios, el número 3 y el número 5, con funciones bien diferenciadas. Por un lado el ámbito 3 acoge la actividad relacionada con el trabajo de hierro y el ámbito 5 las tareas más propiamente conocidas como domésticas, como cocinar, tejer y dormir. Los ámbitos 2 y 4 de pequeñas dimensiones serían almacenes. En cuanto al ámbito 3, se accede a través de dos escalones excavados en la roca. Desde un primer momento constructivo, este espacio fue un taller de forja, ya que asociado al primer pavimento de ocupación del espacio, aparecen una serie de estructuras vinculadas con el trabajo del metal. La estructura principal de la estancia es un horno de planta rectangular con un frontal de planta circular por donde posiblemente se insertarían las toberas. Estos son elementos fundamentales para la inyección de aire dentro de esta estructura y poder conseguir la temperatura adecuada, 900 grados centígrados, para calentar el hierro y poderlo trabajar. A pesar de la unión imprescindible entre fagua y toberas, no hemos recuperado ningún fragmento de estas en la excavación de este espacio. Este horno de forja sigue muy de cerca los paralelos que vemos en los yacimientos de Lats, en el campo de las Losas en Tona o en las Guardias en el Vendrell, entre otros. No ha sido documentado en este espacio el yunque sobre la que el herrero ejercería el martilleo del hierro al rojo vivo, pero sí que se ha localizado una importante concentración de escorias de hierro al pie de la entrada, así como muchas otras porciones diseminadas por la estancia producto de los últimos trabajos. Debemos destacar una estructura singular en la parte baja del ámbito 3, integrada en el muro de cierre de la misma y que forma parte del paramento defensivo del poblado. Esta estructura fue ideada previamente a la construcción del espacio, teniendo en cuenta la función para la que estaría destinada. Consiste en una canalización que comunica el interior del taller con el exterior, atravesando el muro y permitiendo el paso del aire de forma constante. Conlleva una cierta complejidad técnica abrir una canalización en el muro exterior de cierre de la estancia y de la casa. Por tanto, estamos ante una solución arquitectónica que conllevó un avanzado conocimiento técnico. Esta canalización está delimitada por dos pequeños muros que en paralelo marcan el trazado del canal. Se han conservado una serie de piedras que formarían parte de la cubierta del canal. Para reforzar el muro en este punto, utilizaron un contrafuerte de planta semicircular que se adosa al paramento justo en el punto donde se abre el canal. También hay que decir que esta canalización estaba en la perpendicular de la puerta de la estancia, que favorecería el paso de corriente de aire a través de este canal. La finalidad de esta canalización, aunque a simple vista pueda parecer un elemento para la evacuación de aguas, nosotros pensamos que su funcionalidad está determinada por el área rubefactada y combustionada, que se situaba justo delante del canal, dentro del ámbito 3. Esta área posiblemente fue utilizada para contener brasas que eran alimentadas con el oxígeno que de forma natural entraba por la canalización. Recordemos que el punto donde está enfocada la canalización es zona de constantes e importantes corrientes de aire. Las brasas, oxigenadas de forma constante y natural, podrían alojar objetos o fragmentos de hierro que esperarían turno para ser trabajados o reparados. En esta zona iban cogiendo temperatura para pasar en el momento que el herrero lo considerara oportuno al horno de forja o viceversa, donde ya calientes llegarían con mayor facilidad a la temperatura necesaria, 900 grados centígrados, gracias a la inyección directa de oxígeno mediante las toberas. Una vez la pieza alcanzaba el color rojo del metal, era trabajada sobre el yunque con la técnica del picado. Una evidencia que nos llevó a considerar esta posibilidad es el sedimento negro a modo de camino que marcaba una trayectoria de paso continuado durante un largo periodo de tiempo entre la zona de combustión ante la canalización de aire y el horno de forja. Los diferentes objetos que se manipulan desde la zona caliente de la parte baja de la estancia y el horno desprendían polvo de carbón que se fue depositando sobre el pavimento dejando muestra de ello. Hay que destacar también la presencia de una escombrera en la parte baja de la estancia, paralela al muro de cierre. Se trata de un foso, posiblemente aprovechando las cavidades de roca natural sobre la que se levantó la casa y se niveló el primer pavimento. En él se documentaron numerosos fragmentos de escoria de hierro, así como fragmentos de paredes, posiblemente del horno de forja, que al dañarse por el uso necesitaba ser reparado. En esta estancia se desarrolló esta actividad durante toda su existencia y solo se amortizó el primer nivel de pavimento, ya que el propio desgaste de uso obligó a realizar uno nuevo. Curiosamente, no se han documentado las herramientas propias de este tipo de taller, tenazas, martillos, etcétera, ni tampoco restos de otros objetos de hierro rotos pendientes de ser amortizados o reparados. El hierro era un metal muy preciado, caro y reutilizable. Es muy posible que durante el abandono del poblado todo este material fuera recogido para continuar usándolo en otro punto. El ámbito 5, anexo a la herrería, es en este primer momento de ocupación un espacio dedicado a las tareas domésticas con un muro que la divide en dos partes, 5A y 5B. También debemos destacar a este último la presencia de un gran hogar que estaría destinado a tareas de tipo culinario. Esta habitación alojó posiblemente las actividades propias del día a día, tal y como nos indican los restos materiales localizados. Un amplio abanico de recipientes cerámicos, típicos de contextos ibéricos, son una muestra. Destacan las cerámicas de cocina, vasijas finas de mesa como unos esquifos, ánforas de importación púnico-ebusitana o también de producción local. Cabe mencionar la presencia de fusayolas y pondus que nos muestran una actividad textil que también fue desarrollada en este espacio. La organización social del trabajo en esta época se ve reflejada en la distribución de los espacios de esta casa. La actividad metalúrgica, ubicada en una de las dos grandes estancias, llevada a cabo por los hombres de la casa, y la actividad textil y las tareas propias del día a día desarrollada por las mujeres. Segundo momento de ocupación. Durante la ocupación de esta vivienda, siglo IV y III antes de nuestra era, la actividad metalúrgica no se detiene. El conocimiento de las técnicas necesarias para el trabajo del hierro se pasan de generación en generación. No sabemos dónde realizaban la extracción de las impurezas del metal durante la primera fase de ocupación, tal vez en el extremo sur del poblado, o también podrían adquirirlo en los poblados vecinos. Ahora bien, la transmisión de conocimientos y la especialización del trabajo conllevó la instalación de un horno de reducción en el ámbito que hasta entonces había sido ocupado por las tareas de tipo doméstico, es decir, el ámbito 5. Esta innovación ha de ser vista como un avance técnico y, por tanto, una especialización de la vivienda en el trabajo metalúrgico. El primer pavimento fue amortizado, probablemente erosionado por el paso de los años y el uso, realizándose uno nuevo. La evidencia conservada de este horno de reducción es el banquillo de planta circular sobre el que se levantó la estructura de sección tubular, construida con una mezcla de barro y paja. Esta banqueta está situada junto al muro que separa el ámbito 5A del número 4, y en ella se concentraba un sedimento con abundantes restos de carbón vegetal y escorias de hierro y barro. También se documentaron por la estancia fragmentos de pared de horno que posiblemente habían formado parte del último horneado realizado. El tipo de combustión que genera este tipo de horno requiere de un espacio bien aireado para garantizar una correcta respiración y salida de humos cargados de CO2. Es por este motivo que creemos que la cubierta de este espacio, el número 5, junto con la del espacio adosado al horno, el número 4, fueron retiradas para así pasar a ser ámbitos al aire libre. En el proceso de obtención del macizo de hierro a partir de mena, muy posiblemente la mena se obtenía de hogueras encendidas cerca de la mina para reducir esfuerzos en el transporte del mineral en bruto. Había que trinchar la mena hasta llegar a la medida granulométrica de la arenisca. Para ello utilizaban molinos de vaivén o incluso rotatorio. Una vez triturado se introducía en el horno alternando capas de carbón y mineral. Después de horas de combustión llegaba a los 1200 grados centígrados y se obtenía el macizo de hierro, que una vez enfriado había que volver a forjar, recalentándolo y picándolo para eliminar las impurezas adheridas. Una vez la mena estaba libre de impurezas, era trabajo del taller de forja convertirlo en un objeto de hierro. En este espacio, el número 5, encontramos los elementos necesarios para llevar a cabo todo el proceso explicado. Muy cerca del horno de reducción se sitúa una estructura de planta circular hecha con piedras que hubiera podido servir de yunque para picar la especie o bien repicar y extraer las impurezas de la mena una vez extraído del horno. Alrededor se documentaron materiales de desecho. Por debajo del muro que dividía la estancia en dos zonas, 5A y 5B, se observa la continuidad de uso de la misma zona de combustión o chimenea ya identificada en el primer momento funcional. Muy cerca se localiza un molino de vaivén con la mano de molino al lado. Este molino podría haber sido utilizado en un primer momento para moler el grano y posteriormente para trinchar la mena y granularla. También disponemos de otra chimenea más centralizada dentro del espacio 5B. Esta es de menor tamaño. Los hogares posiblemente complementaron el trabajo metalúrgico manteniendo caliente la mena durante la primera fase de limpieza y transformación. Contemplamos abierta la posibilidad de que esta zona de la estancia, donde se situaba el molino y las chimeneas, estuviera cubierto, aunque es una opción que no podemos asegurar, debido a la necesidad de una buena oxigenación por el horno de reducción. Finalmente, añadiremos que esta estancia se comunicaba con el taller de forja por la parte baja, abriendo una puerta en el muro que la separa. De esta manera, ambas estancias, dedicadas al proceso metalúrgico, estarían conectadas. Esta vivienda fue abandonada, dejando evidencias de una intensa actividad tecnificada y especializada durante al menos 200 años. Cronológicamente debemos situar la ocupación de esta casa contemporánea con el resto de viviendas hasta ahora documentadas en las malezas, es decir, entre el siglo IV y III antes de nuestra era, época de máximo esplendor de la cultura ibérica en este territorio. A finales del siglo III o inicios del siglo II antes de nuestra era, antes de los eventos producidos por la Segunda Guerra Púnica o las posteriores campañas represivas del cónsul Catón, el poblado poblado fue abandonado de forma progresiva y desconocemos las causas. Es por este motivo que los restos materiales localizados en los trabajos de excavación son el resultado de un abandono prolongado en el tiempo. Muy posiblemente los habitantes de las malezas abandonaron sus casas eligiendo muy bien todos aquellos objetos que podían llevarse, dejando los menos importantes, bien por su poco valor material, técnico o funcional, o en algunos casos, como los molinos, por su peso y tamaño.